Jesús es la cumbre profética, tanto de los profetas pasados como de los profetas futuros. Es como un monte con dos ríos. Jesucristo es ese monte del que parten todos los ríos del pasado y todos los ríos del futuro, los ríos proféticos, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Todo mensaje dado por los profetas converge en él. Juan 20, 22. Cuando él había dicho esto, él sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Debo reconocer que durante muchos años, cuando he leído este pasaje, siempre he pensado en esta recepción del Espíritu Santo en relación a los milagros. Pero también tiene una lectura profética sobre los apóstoles. El hálito santo les otorgó no sólo el ser, digámoslo así, los primeros obispos, en realidad son una figura única muy por encima de los obispos, pero no sólo el ser autoridad, no sólo un aspecto jerárquico, sino también un aspecto profético. En el caso de los doce, sí, sí. Juan 7, 39. Ahora, él dijo esto sobre el Espíritu que los creyentes iban a recibir, porque hasta entonces no estaba el Espíritu, no había el Espíritu, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Hasta ese momento, el Espíritu no estaba. Tendemos a pensar, cuando vemos una película del Antiguo Testamento, o cuando vemos una sinagoga, que es como una iglesia, solo que sin sacramentos. Pero no. La iglesia donde están los creyentes en Jesús reunidos es algo sustancialmente diverso a una sinagoga. Es cierto que los creyentes del Antiguo Testamento se reunían convocados por el Espíritu para adorar a Dios. Sin embargo, es distinto cuando esa convocación, esa llamada, no solamente es para escuchar la palabra, sino una palabra que va mucho más al centro del alma, una palabra que eleva mucho más hacia las alturas y además unida al bautismo, al misterio sagrado que transforma, no solo que perdona, también, pero si nos perdonara, pero fuéramos como siempre, volveríamos a mancharnos, nos lavamos, pero volvemos a ser como siempre, nos manchamos enseguida. No, nos lava, pero nos transforma. Es cierto, en la Europa del siglo XXI, que la mayor parte de los que se llaman cristianos viven como paganos. Pero si se colocan ante la acción de Dios, si reavivan la gracia del sacramento, si comienzan una vida de oración, de meditación de la palabra, el Espíritu Santo actuará y ocurrirá la transformación espiritual. Hay una diferencia radical entre un hombre no bautizado en Camboya o en Vietnam que mirando a la naturaleza descubre que sí, que tiene que haber un creador invisible y comienza todos los días al salir el sol en posición de loto a buscar a ese Dios y después a hablarle. Hay una diferencia sustancial entre ese hombre y un hombre que ha escuchado ya directamente a Jesús a través de la Biblia y que ha sido transformado por el bautismo. Es cierto que un misionero que se encuentre con ese oriental que dice yo medito, pero en el fondo está haciendo oración, porque no solo se relaja y se queda en blanco, sino que comienza a aprender a hablar con ese ser que está allí, creador. Puede decirle el misionero, eres mejor que muchos cristianos que he conocido. Es verdad, ese hombre no bautizado puede ser mejor que muchos cristianos, que muchísimos cristianos. Pero el cristiano que se deja transformar por el Espíritu Santo va a ser llevado con las alas de los ángeles a llevar una vida angélica. Tiene unas facilidades como no tienen los paganos. Es cierto que después un hombre no bautizado, por misericordia de Dios, puede llegar lejísimos, pero el cristianismo es un camino. Y un camino que ayuda, no da lo mismo un camino que ir otro campo a través sin ayuda. Es cierto que los cristianos no tenemos el monopolio de Dios, pero esto que he dicho que vale para un cristiano, la diferencia que hay entre un cristiano que tiene al Espíritu Santo y se deja transformar por él, y un buen hombre, pero que es pagano. La diferencia que hay. Lo mismo vale para el profetismo. Incluso profetas tan buenos del Antiguo Testamento, como incluso de los grandes, un Isaías. Claro, al lado de los apóstoles, Isaías a veces era iluminado por ese Dios invisible. Los apóstoles vivían con ese mismo Dios hecho carne. Hablar con él ya era como una revelación. Durante esos 3 años, cada conversación, diálogo, preguntas que le hacían, era como una revelación de un profeta. El profeta daba gracias si alguna vez Dios le decía algo. Un San Juan, un San Mateo, hablaban con Dios, hecho hombre. Ya nos damos cuenta de lo que es ser un profeta veterotestamentario a uno neotestamentario. Pero después incluso entre los neotestamentarios hay diferencias. Entre la gente que ha seguido a Jesús, no es lo mismo una persona buena y generosa que una Santa Teresa de Jesús, que un San Juan de la Cruz, que una Santa Teresita del Niño Jesús, etc. También entre los santos podríamos decir que hay una jerarquía. Es verdad que finalmente el único que la conoce de forma cabal es Dios. Pero ya aquí en la tierra tenemos la sensación, yo soy muy devoto de Santo Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, pero Santo Tomás Becket no era el santo más grande de la historia, ni mucho menos. Fue mártir, fue tantas cosas buenas, yo le tengo tanta devoción, pero no fue el más santo de la historia. O por ejemplo hay un gitano de Barbastro que ha sido canonizado, que murió antes que negar la fe en Jesús durante la guerra civil. Ese hombre era buenísimo, pero bueno, tampoco puedo decir que fuera el católico más santo de toda la historia. Hay jerarquías, también entre los santos. Entre todos los profetas, indudablemente, la gran boca de Dios ha sido Jesucristo. Jesucristo, un profeta aporta un mensaje. Jesucristo no aporta meramente un mensaje, Él es el mensaje. No aporta meramente una revelación, Él es la revelación. Este aspecto de Jesús como profeta, como gran profeta, aparece en el Evangelio. Porque es verdad que estamos centrados en Jesús como Dios y hacemos muy bien. Jesús como centro, hacemos muy bien. Pero fijaos lo que dice Juan 7, 16. Mi doctrina, didaje en griego, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Juan 8, 38. Lo que he visto al lado del Padre, hablo. Parato patri, al lado del Padre. Lo que he visto al lado del Padre, lo hablo. Juan 14, 24. La palabra, logos, que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra. Cuando vemos esa sumisión, humildad de un Isaías, de un Daniel, de un Jeremías, de un Ezequiel, de todos los profetas menores, la fidelidad, eso lo hace Jesús también. Jesús trata al Padre no simplemente con cariño, no simplemente con amor, lo trata con un amor de adoración, aun siendo el mismo Dios, aun siendo igual en honor, en dignidad. ¿Cómo es el amor de Jesús al Padre? No es el de un amiguete, no es un, como diciendo, con impertinencia, no. Nadie ganará nunca a Jesús en adoración al Padre. Nadie. Pero no es solo porque se haya encarnado. Es que la segunda persona adora a la primera. Adora a la primera. Por lo tanto, Jesús no solamente se siente disminuido en manifestar eso, sino que además lo recalca. Fijaos cuántos versículos, ¿eh? Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Lo que he visto al lado del Padre, hablo. Jesús, si vemos lo que es un profeta, la misión de un profeta, la naturaleza de un profeta. Jesús es el profeta máximo, el más grande. Él, aun siendo Dios, aun pudiendo decir, hablo por mí mismo, enseño lo que tengo, Él nos enseña la obediencia. Jesús no es inferior al Padre. Jesús no es menos Dios que el Padre. No merece menos honor que el Padre. Y sin embargo, la segunda persona está deseando obedecer a la primera. Y se ha dicho de paso, la primera está deseando hacer lo que quiere el Hijo. Tanta la identificación que en el fondo algunos han llegado a hablar de una voluntad, aunque en realidad es persona uno y es persona otro. En realidad son dos personas. con dos voluntades, porque eso es propio de ser persona, pero están tan identificadas que parece que sea una, pero son dos. Esto que decimos de los dos se puede decir del Espíritu Santo, lo mismo, lo mismo. Pero el Espíritu Santo es humilde y en el Evangelio se oculta. Lo suyo es, si Jesús ya da ejemplo de humildad, el Espíritu Santo todavía aparece más velado en el Evangelio. Aún aparece mucho más la segunda persona. Cuando vemos esto, esto es el profetismo. Esto. Porque muchas veces los cristianos soberbios desearían ser profetas. Desearían ser centro. Desearían brillar. Justo lo que no hizo el profeta por antonomasia. Justo lo que no hace el Espíritu Santo de los profetas, el Espíritu Santo que ilumina a los profetas, todavía aparece más oculto en el Evangelio que el Hijo. Todavía. ¿Quién quiere ser profeta? ¿Quién ambiciona y codicia la profecía? Se puede tener codicia de los carismas, como se puede tener codicia del oro, o de la fama, o del poder. Esto vale también para los demás carismas. Ah, si yo tuviera el poder de hacer milagros. Ah, si yo tuviera el poder de exorcizar con una palabra y salieran ya. Ah, si yo curara. Lo que he dicho para la profecía vale para todo. Hechos 2, 16, 18. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos e hijas, y vuestros jóvenes verán visiones, y los ancianos vuestros soñarán sueños. Esto es lo dicho. En ese momento, de Hechos de los Apóstoles, se da una interpretación autorizada, segura, a un versículo del Antiguo Testamento. Lo que se dice es, esto se está cumpliendo ahora. Eso que se dijo en época de Joel, se cumple ahora. Pero la Iglesia acoge la profecía y la interpreta. Ha interpretado aquí la profecía de Joel. Ahora se ha cumplido. Pero lo mismo pasa con todas. Acoge la Iglesia del Nuevo Testamento. Acoge todas las profecías del Nuevo Testamento. Y las escucha. Y las medita. Y las hace fructificar en el alma del pastor, de los nuevos escribas, de los nuevos maestros, de los fieles. Y las interpreta. Muchas cosas los pastores de las iglesias no sabrán cómo interpretarlas. Algunas están ocultas hasta que llegue el momento. O un pastor en concreto no sabe cómo interpretar algo. Pero otras sí. Otras sí. Y en otras, los pastores dicen con seguridad, la Santísima Trinidad, no le des más vueltas. En otras, la divinidad de Cristo. En otras, el bautismo. Aquí habla de la pasión. Hay momentos en que sí que con autoridad pueden decir, esto sí que se refiere a esto. La Iglesia acoge las profecías, las escucha, las interpreta, y las que vendrán después de que se acabara Hechos de los Apóstoles, después de que muriera el último apóstol, lo mismo. se puede interpretar mal. Si un obispo se puede equivocar, un cardenal se puede equivocar, un papa mientras no hables cátedra se puede equivocar, la Iglesia entera, universal, no se puede equivocar. Lo que la Iglesia ha mantenido a lo largo de todas las épocas, en todas partes, no se puede equivocar. Y eso afecta a pasajes de los profetas. Por ejemplo, se escucha a Isaías y se dice, ah, en este pasaje se está hablando de Jesús. Eso es seguro. Podrán dudarlo los judíos. Podrá dudarlo un escritor de libros, un intelectual que se pone a escribir un libro sobre el Antiguo Testamento. Pero la Iglesia, con autoridad, dice, no, aquí habla de Jesús victorioso, aquí de Jesús doliente, aquí del sacrificio en la cruz. La profecía en este orden eclesial, en esta armonía de pastores, maestros, profetas, tuvo a muchos dotados con este carisma. Era algo normal, no lo tenían todos. Por eso se habla de que algunos eran profetas. Pero era algo normal. Hechos 11:27. Por aquellos días bajaron de Jerusalén a Antioquía profetas. Hechos 13:1. Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores. Un momento. Profetas y doctores. A veces podía ser una persona sencilla la que tenía el don de profecía. Pero después, explicando las verdades de la fe, no era especialmente profunda, sabía lo esencial. Mientras que otro, que no tenía el don de profecía, sí que era doctor. Sí que sabía mucho acerca de las escrituras, acerca de la ciencia de Dios. Había en la iglesia de Antioquía profetas y doctores. Hechos 15:32. Judas y Silas, que también eran profetas. Hechos 21:9. Tenía este, se refiere a Felipe, cuatro hijas vírgenes que profetizaban. 1 Timoteo 1:18. Las profecías pronunciadas acerca de ti, le dice San Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:14. La gracia te fue conferida por indicación de una profecía. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía. El Apocalipsis como la gran, como un cúmulo de profecías, todas ellas reunidas en un libro. Apocalipsis 22:7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y hay más textos, la lista no es exhaustiva. El pueblo elegido tenía sus profecías. Hay unas profecías para el final en el Evangelio. Se llama el pequeño Apocalipsis. Después hay otras profecías, muchas, en el Apocalipsis. Y después hay algunas en San Juan. Hay algunos textos que hablan de, pues, por ejemplo, del anticristo que vendrá, etc. Por lo tanto, la profecía en la Iglesia no es algo finalizado, ni está finalizado en cuanto que ya no tengamos textos que no se hayan cumplido. Sigue habiendo textos que no se han cumplido. Ni en ese sentido se ha acabado, ni tampoco en el sentido de que no siga habiendo profetas. Pero hay que reconocer que en la Iglesia Católica, en los años 60 y 70, pues la figura del profeta fue desdibujada totalmente. El profeta era el que denunciaba. El profeta era el que denunciaba la injusticia. Muchos de los teólogos mezclados sus teorías con marxismo, no creían que existiera la verdadera profecía, solo existía la denuncia. Y entonces ser profeta pasó a ser el que denuncia. Evidentemente, en un sentido bíblico, lo esencial del profeta es el que recibe mensajes de Dios. Los mensajes del futuro siempre es algo presente en el profeta. Los mensajes acerca del futuro es el sello por el que sabemos que Dios le habla. Cualquiera, hasta el loco, puede decir que Dios le habla. Pero ¿cómo sabemos que es verdad? Porque el profeta dirá algo del futuro y se cumple. Algo concreto, concreto. Estoy harto de escuchar cada año a gente con supuesto don de profecía que dice van a ocurrir cosas muy malas. Sí, pero ¿cuándo? ¿Este año? ¿El próximo? ¿Qué va a ocurrir? Van a ocurrir cosas muy malas. Algunos especifican más, lo digo en broma. En los próximos años habrá enfermedades, guerras y hambre. Bueno, es demasiado genérico todavía para saber que tú eres profeta. Jesús sí que dijo que el signo del fin de los tiempos sería justamente eso. Eso ya está dicho. El que repita eso no se equivoca, porque ya lo dijo Jesús y lo repite el Apocalipsis. ¿Vale? No va, eso no es una nueva profecía, eso ya cualquiera lo puede decir. Di algo más concreto. Existe la profecía que no es denuncia. Que no es denuncia. También hay otro error, una eterna tentación, de que el que enseña la teología crea que está cumpliendo una labor profética. Yo enseño teología en una facultad, escribo libros, en el fondo soy el profeta, un profeta de esta época. No, no, no. Si no recibes mensajes directos de Dios, no eres profeta. La enseñanza no es profecía. La enseñanza no es profecía. Hay una diferencia radical entre erudición y sabiduría. Y hay una diferencia radical entre sabiduría y profetismo. Un profeta puede no ser sabio y un sabio puede no ser profeta. Pero dentro de la teología hay una diferencia radical entre erudición y sabiduría. La enseñanza de la teología no es profecía. No se convierte uno en profeta por leer muchos libros, por saber muchas citas, por hacer muchas investigaciones, por poder leer en la lengua original los textos griegos y hebreos. Es más, hacer todo eso ni siquiera de por sí convierte a alguien en sabio. Lo convertirá en alguien ilustrado, en alguien que sabe mucho. El sabio es otra cosa. El sabio es un pozo en el que encontramos un saber de lo alto, que está lleno de gracia, de unción, de Espíritu Santo. Fijaos, el Espíritu Santo a uno le puede hacer sabio y el mismo Espíritu Santo a otro profeta. A veces puede ocurrir que un sabio sea profeta. A veces ocurrió que un rey fuera sabio y profeta. Es el caso de Salomón. A veces puede ocurrir que sea el sumo sacerdote el que sea un profeta. Pero son cosas distintas y no tienen por qué ir unidas. Y lo mismo en la iglesia. Ha habido obispos que han sido santos, sabios y profetas. Sí, muchos. A lo largo de 20 siglos, muchos. Con milagros incluidos. Pero son funciones distintas. ¿El obispo, por ser obispo, es profeta? No, rotundamente no. Si algo nos enseña el Antiguo Testamento, es la división entre profetismo y sacerdocio. Nunca en la Iglesia, en el Nuevo Testamento, se ha afirmado que las dos cosas vayan juntas. Jesús sí. Jesús era sacerdote, profeta y rey. Fuera de Jesús, o te dedicas al altar y eres sacerdote, o te dedicas a lo civil y eres rey. Pero Dios ha querido separar entre el trono y el altar. Están separados, no están unidos. Por lo tanto, hay que evitar pensar que un obispo, por ser obispo, es profeta. Ni siquiera tiene por qué ser sabio. Ni siquiera tiene por qué ser santo. Es cierto que el obispo, en la medida en que sea más santo, en que se deje vivificar más por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús que él envió en su ascensión, siendo obispo va a tener una inmensa facilidad para serlo. También el presbítero, también. Pero el obispo recibe un grado superior. Pero puede o no puede recibirlo. No es algo automático. La figura de los apóstoles fue única. Puede o no puede recibirlo. El profetismo es procede directamente de Dios, no del sacramento. Es cierto que si un hombre es muy santo, por el hecho de recibir el sacramento del orden, más fácilmente podrá desarrollar una acción del Espíritu Santo en sí mismo. También el sacerdote y más el obispo. Y aunque el papado no sea un sacramento, más el papa, por toda la oración que le rodea, por el ministerio que realiza, por la oración de toda la Iglesia sobre él, más facilidad tendrá el papa. Decía el Evangelio cuando habló una vez Anás o Caifás, yo creo que fue Anás, más vale que perezca un hombre que no todo el pueblo. Y dice el evangelista, y eso lo dijo porque era el sumo sacerdote. No se dio cuenta, pero lo que dijo fue una gran profecía. Bueno, eso le puede suceder al sacerdote si es un hombre que vive en la gracia de Dios, que vive del Espíritu, por el sacramento, lo tiene mucho más fácil. Y más todavía el obispo. ¿Cuántas veces el buen obispo, sin darse cuenta, el Espíritu Santo actuará en él? El buen obispo. Y le vendrán pensamientos que no son de él, e iluminaciones que vienen de lo alto. Pero ¡ay del obispo o del sacerdote que diga yo soy sacerdote, el Espíritu Santo me ilumina! Si hemos visto todo lo que es el profetismo, esa es la actitud contraria a que el Espíritu actúe en esa persona. Porque le va a dañar, le va a dañar. Va a ser destructivo para él. Últimas palabras antes de acabar y abundando en esto. Después de todo lo que he dicho, de lo que hemos escuchado de las Escrituras, alguien podría afirmar con orgullo, con soberbia, con altivez: yo soy taumaturgo. Taumaturgo es una palabra poco usada, el que hace milagros. Yo soy taumaturgo, sabio y santo. ¿Quién podría decir eso en un momento de, como el que le da una bofetada a otro que le ha humillado? Yo soy taumaturgo, ¿no te das cuenta? Yo soy sabio, yo soy santo. ¿Cómo tú te atreves a decirme eso? ¿Os dais cuenta lo incoherente que sería decir eso? ¿Os dais cuenta cómo eso sería una humillación para uno mismo? Una persona que dijera eso, lo que pensaríamos es que no es santa, que Dios no la va a usar para hacer milagros, y que no es un verdadero sabio, sino, en todo caso, una persona que ha leído muchos libros. ¿Por qué digo esa frase? Nadie dice esa frase tan brutalmente. Pero en el fondo, esa niebla de vanidad sí que impregna a algunas personas. Y ya no digamos nada a los que hacen cabeza de grupos carismáticos. Muchas veces lo he visto en personas que hacen de cabeza de un grupo, y es que tengo mucha experiencia. En mi experiencia, ya, es verdad que existe la experiencia, es verdad, yo no lo niego, pero cuando una persona en una discusión dice "en mi experiencia", ya me echo a temblar de lo que venga después, como diciendo no hay nada que discutir, mi experiencia. Por supuesto que una cosa es haber renacido del espíritu, del agua, de la gracia, por la gracia. Haber renacido del agua por la gracia, haber renacido en el espíritu. Una cosa es eso y otra cosa es que el espíritu esté operante en nosotros. Hay gente que ha renacido, pero después no ha cultivado lo otro, no ha cultivado el huertecito con el agua de vida. Una cosa es haber sido bautizado y otra cosa es si verdaderamente el Espíritu está operante. Pero más distinto todavía es que el Espíritu esté operante de modo extraordinario, con carismas. No hay que darlo, por supuesto. Cuando alguno dice, no, no, el Espíritu Santo actúa en todos y todos pueden ser profetas y entonces hay que hacer técnicas para desarrollarlo. No, hay que desarrollarlo, tú ya lo tienes, ya lo recibiste en el bautismo. Bueno, hemos visto en Hechos de los Apóstoles cómo se dice, unos son doctores, otros profetas. No dice todos son doctores y todos son profetas, no. Y en la carta primera a los Corintios no dice todos curan, todos son profetas, todos tienen discernimiento de espíritu. No, unos tienen esto, otros tienen esto, otros, y muchos no tienen nada. Y muchos no tienen nada. ¿Por qué? Pues a veces porque Dios ve que no están preparados, otras veces porque les diría, hijo mío, tú eres muy bueno, pero no vas a tener carismas extraordinarios. Y no debe decir el cristiano, pero ¿qué falla en mí? ¿Qué he hecho mal? Yo doy esto a quien quiere. Pero si me he preparado, lo tuyo es la humildad. No debemos pensar que todos son profetas porque al haber recibido el bautismo ya les convierte profetas a todos. Y esto sacerdotes y obispos también deben pensarlo. Lo que es lo esencial de su función, que está abierto a muchas más cosas, pero no hay que dar por supuesto que uno lo tiene, porque es don. Hay cosas en un obispo que son indudables: su autoridad, la potestad del sacramento. Y otras habrá que ver caso por caso. El obispo va a ser tierra fecunda, mullida, preparada, para que el Espíritu Santo ponga sus semillas y allí crezca, incluso los carismas. Pero habrá que ver caso por caso. El que se prepara, el que ayuna, cuando va a recibir el sacramento de la confirmación, en la medida de su preparación, recibirá más. Hay un sacramento, que es el sacramento de la confirmación, sacramento que es como otro Pentecostés, el sacramento en el que uno recibe un poco de lo que recibió Jesús al salir del Jordán, cuando fue ungido por el Espíritu Santo. Hay algunos que reciben el sacramento de la confirmación sin prepararse, sin darle importancia. Lo reciben, pero recibirán muy poco. Muchos no sienten ningún cambio después del sacramento. ¿Debería sentirse? Sí, sí. La acción del Espíritu Santo debería sentirse. La acción del Espíritu Santo, iluminadora, vivificadora, debería sentirse. Si te preparas muchísimo, sí, vendrá. En ese momento, después, pero ¿cómo se sabe si tengo fuego? Pues se nota. Si tienes fuego, se nota. Como me decía alguno, oiga, ¿y cómo sé si estoy poseso? Bueno, si estás poseso del demonio, lo vas a notar. Anda que no lo vas a notar. Si no eres creyente, lo atribuirás a una enfermedad mental, a lo que sea, pero anda que no lo vas a notar. Se puede tener al Espíritu Santo dentro y no notarlo. Hay noches del Espíritu, hay desiertos, pero sí, cuando lo recibes en ese misterio sagrado, que es otro Pentecostés, claro que sí, claro que sí. Si no sientes nada, si, pues sí, yo me confirmé, pero mi vida siguió exactamente igual. Pero te habías preparado de verdad. Bueno, sí, fui a la catequesis, tal. Pero sin interés. No supuso un cambio, un acercamiento a Dios. Hay un sacramento del orden que recibido va a facilitar una acción del Espíritu Santo, por esa nueva unción que se recibe sobre el alma, directamente de Dios. No me refiero solo a la unción del obispo en las manos, no, una unción que viene de lo alto. Pero el sacramento para la recepción del Espíritu Santo es el de la confirmación. No es que exista un sacramento del Espíritu Santo menor para todos y uno mayor que solo lo recibe el clero, no. El sacramento del orden tiene sus frutos, sus efectos. Pero el sacramento del Espíritu Santo es la confirmación. Por eso se equivocaría el sacerdote, el diácono, el obispo, que transformara el sacramento del orden, que confiere la potesta sacramentalis, con todos los efectos que los libros de teología han repetido, y los padres de la Iglesia y los santos, y lo transformara en el fondo en un sacramento de la iluminación, en un sacramento en el que allí sí que actúa fuerte el Espíritu Santo. No. Con todo el respeto que tengo tan sagrado a los presbíteros, diáconos y obispos, cualquier laico puede tener una acción del Espíritu Santo mil veces superior a la de un obispo o a la de un papa. No exagerado, no exagerado. Cualquier persona humilde que realiza las labores más sencillas, que trabaja sirviendo en una casa a unos señores, limpiando, fregando, puede tener una acción del Espíritu Santo mil veces superior a la del Papa. Mil veces. Y por supuesto la de un obispo. ¿Cuánto puede ser la acción del Espíritu Santo en un obispo? ¿Cuánto? Pero, ya lo he dicho, San Juan Bautista, el más grande de los profetas hasta entonces, y más que un profeta, no era sacerdote. No trabajaba en el templo. Era hijo de un levita, eso sí, pero no trabajaba en el templo. No ejercía. Vivía como un laico, normal. Y era más que un profeta. Una cosa quiero también corregir. Algunos piensan, bueno, yo no siento nada, pero igual tengo muchos dones y no me doy cuenta. Es cierto que la persona muy humilde puede tener mucho más de lo que cree, es cierto. Pero también he visto a personas nada humildes que decían eso, no, a lo mejor es que yo tengo mucho y no me doy cuenta. No es posible tener una acción tan grande del Espíritu Santo sin que veamos frutos de nada. La acción del Espíritu Santo se ve por sus frutos. A lo mejor no la ve él, porque es muy humilde, pero la ve todo el mundo. Todo el mundo. Todos los que están alrededor de él. Aunque a lo mejor él no vea nada. Digo, yo si no puedo nada. Fijaos lo contrario, respecto al que cree tenerlo todo y no tiene nada, y al que es rico en el espíritu, y pobrecillo, yo dice, pero si yo no soy nadie. Esa es la actitud. Lo que no he dicho en esta charla es cómo conseguir el don de profecía. Si es un don de Dios, lo da cuando quiere, como quiera, quien quiere. ¡Hala! Cuanto más te prepares con una vida santa, más fácil es que el Espíritu Santo actúe en ti. Eso está claro. Y cuanto peor seas, más difícil va a ser que el Espíritu Santo haga nada a través de ti. Otra cosa que quiero señalar. En el Antiguo Testamento vemos que hubo una época de profetas. Todos los profetas, los escritos proféticos, están concentrados en una época. Y después de la vuelta de Jerusalén, de Babilonia, vemos que viene una época de sabios. Sobre todo van a aparecer dos libros de la Biblia, que los dos se llaman Libro de la Sabiduría. Uno se llamaba, era conocido así por los judíos, Libro de la Sabiduría de Salomón, que en las Biblias católicas aparece como Libro de la Sabiduría. Nuestros queridos hermanos evangélicos, como el resto de los protestantes, no tienen este libro en sus Biblias. Y tampoco el Libro de la Sabiduría de Ben Sirá. También lo llaman Sirácida. Aunque este libro en el norte de África era tan usado por los eclesiásticos, era como un manual donde aprendían tantos consejos y cosas, que acabó siendo llamado el eclesiástico. Porque los libros en esa época eran independientes y este lo tenían mucho los eclesiásticos. Entonces uno se llamó al final Libro de la Sabiduría a secas y otro Libro del Eclesiástico. Bueno, acaban los profetas, comienza una época de sabios. La profecía, la sabiduría. Llega Jesús, en el que se une la sabiduría y la profecía. Las dos cosas. La Iglesia necesita las dos cosas. También ahora. También ahora. Dichoso el obispo que tenga un verdadero profeta a su lado, como lo tenía David o lo tenía Salomón. Dichoso. Una persona santa, santa de verdad, que le va a hacer ir más allá de sus propios pensamientos, concepciones, a través de Dios, irá más lejos. Con Dios comprenderá nuevas cosas, podrá hacer nuevas cosas que estarían limitadas por sus propios prejuicios, pensamientos. Dichoso el que tiene un profeta. ¿Cuántas veces he conocido a presbíteros que en todos los países del mundo me dicen, sí, yo tengo a una señora que es una santa y ella me advierte de peligros, me da consejos? No es su director espiritual, pero la aconseja. Le dice, evite esto, haga esto, cuidado con esto, tiene este defecto. ¿Y por qué la escucha? Porque a veces le ha dicho cosas que el presbítero se ha quedado asustado. Pero ¿y usted cómo sabe eso? Me lo decía ayer en una llamada telefónica una persona que conozco desde hace muchos años. Como una de estas profetas, este se quedó pasmado cuando le dijo todo lo que había hecho el día anterior. Me decía él, ojo, pero incluso los nombres de las personas con las que había estado, ¿cómo lo podía saber? Claro, ¿le creyó? ¿Cómo no creerle? Y además es gracioso porque otro me dijo lo mismo de esa señora que ya murió, lo mismo. Es que me dijo todo lo que había hecho, con todo un detalle que yo me quedé. Pues sí, eso es un profeta de Dios. El comienzo de la Iglesia fue una era del Espíritu. En verdad se podía decir es, comienza la era del Espíritu. El Espíritu Santo obrando con una amplitud, con una generosidad, con unas obras manifiestas como no se habían visto. Nunca, nunca. El comienzo de la Iglesia como era del Espíritu. Ojo, no solo del Espíritu, es una era de Cristo. También se puede ver al Espíritu Santo con una expresión que se usa en el Nuevo Testamento también. El Espíritu de Jesús, la usa San Pablo. ¿Cómo llama al Espíritu Santo? El Espíritu de Jesús. El Espíritu que proviene de Él, de la segunda persona. El Espíritu que es de Él, como su más preciado amor. Cuando nosotros queremos seguir a Jesús, sus enseñanzas, hacer lo que Él nos ha mandado, vayamos más al Espíritu Santo, tengámoslo más presente, invoquémoslo más. Muchos cristianos se olvidan un poco del Espíritu Santo. Bueno, no pasa nada. Jesús, con que se acerquen a Jesús es importante. Pero las palabras de la Biblia nos animan a tener en cuenta a la tercera persona. Y tenemos que ser respetuosos, por lo tanto, con la acción del Espíritu. ¿Cuántas veces, incluso de sacerdotes, he escuchado tantas bromas que oyen en una conversación que alguien ha tenido algo místico, una visión, lo que sea? Lo que necesitas es comer un poco más. Ah, lo que necesita es ayunar menos y alimentarse mejor. Ah, reza tanto que al final ve cosas extraordinarias por todas partes. Sí, existe una tendencia a burlarse, a decir, ah, o a decir, bueno, pero eso no tiene ninguna importancia. Bueno, que Dios hable a través de alguien sí que tiene su importancia. Creemos en la palabra de Dios, pero hay acciones directas de Dios, ahora, incluso en mi vida, en la vida de todo eclesiástico, de todo pastor, evangélico, católico y ortodoxo. Todo aquel que se entrega al 100% a seguir a Jesús, a predicar su palabra, va a haber acciones directas, avisos directos, directamente a la persona o a través de otro, pero que yo, Dios, te digo a ti esto. ¿Tienes la escritura? Sí, sí, pero te digo esto. O te lo hago entender de un modo directo en el interior de tu alma, sin necesidad de ninguna visión. La acción directa del Espíritu enviado por Jesús en nuestra época. Personal, en una comunidad que tenga la suerte, sobre todo, de tener estas bocas de Dios, aunque a veces ellas no digan nada a la comunidad, todo se lo diga al párroco y el párroco es el que después hace todo, o en la Iglesia Universal. ¿Cuántas cosas se le habrán dicho a alguien que al final han puesto en marcha un concilio o lo que sea? La acción directa de Dios. Hay que respetarla. Es más, con esto voy a acabar. Yo que he animado a no tener codicia de los carismas, no tener ambición de lo extraordinario, a la comunidad sí, a la iglesia sí, sí, que haya muchos carismas, Señor, y los más bellos, y los... Sí, pero no para mí, no para mí, que yo no soy nada. Yo que he animado a eso, sí que podemos pedir la acción del Espíritu de Jesús en nosotros. De un modo no extraordinario. Es decir, vamos un ratito a hacer oración, por ejemplo, leyendo un salmo, meditando, pedir al Espíritu Santo que penetre en nosotros, que nos inspire, que nos unja, aunque eso es más, porque eso es algo más permanente, el sentido de la unción es más. Señor, que salga de este rato de oración transformado, lleno de entusiasmo, de vigor. Eso sí, eso lo podéis pedir, lo que no es extraordinario. Señor, dame un dolor de mis pecados, que me sienta como el publicano. Embriágame con tu alegría. Hazme entender este versículo. Señor, ¿cómo puedo hacer que lo que he leído hoy lo ponga en práctica en este día o mañana? Se va uno a dormir. Señor, me duermo pensando en ti. Visítame en mis sueños. He oído a algunas personas como me han dicho, mire padre, tuve un sueño que tenía que venir de Dios, porque me levanté tan feliz, tan contento por eso que había visto en el sueño. Me dio tanto consuelo. Aunque curiosamente no se suele ver a Dios, ¿eh? No. Son otras cosas. Eso sí, pedidlo. Pedid todas las noches que os visite el Espíritu de Jesús, el santo hálito que viene del trono de Dios. Pedidlo. Claro, pero eso requiere preparación. Requiere orar antes de acostarse, cuando uno se mete en la cama, estar en presencia de Dios y dormirse mientras estamos en ese diálogo, dormirse adorando a Dios, diciéndole que le amamos, que así es más fácil. Sí, Él da cuando quiere y como quiere un sueño, pero si haces eso, es mucho más fácil que te suceda, ¿eh? Es más fácil. Por lo tanto, sí, hay unas cosas que debemos evitar, porque no somos nada, somos nada, perdón. Y hay otras cosas que como niños golosos podemos lanzarnos a un banquete a comer cuanto más podamos, porque es el banquete de Dios, porque todos los alimentos que hay allí son buenos y beneficiosos y medicinales y nos llenan de fuerza. Hay un banquete del Espíritu Santo que sí, sí, sed glotones, alimentaos, cada uno tiene su sabor. Solamente el banquete de la Escritura, con tantos libros, con tantos estilos, con tantas cosas que nos dice un solo versículo. Ya solo allí. ¿Y cuánto puedo tomar de este banquete? Lo que quieras, lo que quieras. En cuanto a tiempo, mientras hagas tus trabajos y tus obligaciones, obligaciones familiares, puede haber también, ¿eh? Pero lo que quieras y del modo que quieras. Voy a meditar más este trocito. Voy a meditar otra vez más este trocito, aunque llevo ya 7 días, pero es que encuentro tanto, ¿eh? La Sagrada Escritura se puede uno adentrar en ella de tantas maneras, uno decir, mira, quiero durante esta semana pedir perdón a Dios con los salmos penitenciales. Quiero hoy dar gracias a Dios con los salmos que dan gracias a Dios. Hoy voy a buscar los himnos de adoración en San Pablo, que hay varios. Que hay varios. Hoy hay tantas formas de adentrarse en la Escritura. Ese es el modo de que si Dios quiere sacar un profeta, lo saque de alguien que es su amigo, que está con él, que lo conoce. Ese es el modo. Cuanto más amemos a Dios, cuanto más le adoremos, cuanto más le sirvamos, más fácil es que se conceda un carisma. ¿Lo da a quien quiere? Bueno, sí, es verdad. Pero los grandes carismas lo suele dar más a sus amigos. Es cierto que al hijo pródigo le puso un manto encima, le puso un anillo, pero al que había sido fiel, aunque tenía defectos, el hijo mayor, a él le dice otra cosa, le dice, hijo mío, todo lo mío es tuyo. Hay hombres que Dios les puede decir como ese padre, te he dado tanto, es que le has dado a ese esto y lo otro, a ti te he dado más. Claro, hay de estas personas que ellos son una bendición para su comunidad. Es verdad que la bendición viene de Dios, pero hay personas que son una bendición para su comunidad, ¿eh? La bendición viene de Dios, pero hay personas que son ellos mismos, ya ellos, la bendición de Dios en donde están. ¿Qué es distinta a la bendición de un profeta, de la bendición de un presbítero, de la bendición de un sabio? Lo que no podemos es ser ambiciosos. Bendición, sí, recibámosla. Ambiciosos, no. Y la ambición de los carismas es muy desagradable, porque la notan los demás, la notan los demás. Tenemos que hacernos como niños. Tenemos que entender, he venido a servir. Tenemos que ser como el publicano en el último lugar. Ovejas. que siguen al pastor. Nada más. Doy gracias a Dios por tanto como ha dado y da hoy día a la Iglesia Católica y hasta a nuestros hermanos evangélicos y a las preciosas iglesias protestantes con sus ritos, su sacralidad. Yo creo que la verdadera es la mía, no tengo la menor duda. Podría dar muchas razones por lo que pienso, pero no tengo la menor duda de que los otros están siguiendo a Jesús en sus caminos de buena fe y recibirán premio, porque estoy seguro de que si Dios les dijera sí, este otro camino, lo seguirían. Por eso también Dios a veces ha enviado profetas a los ortodoxos, que han tenido grandes santos, y a los evangélicos. Cuando era seminarista decía, pero ¿por qué si tienen un santo, ya no digo un profeta, no les dice, pues hacedos católicos? Ahora lo comprendo, ahora lo entiendo. Dios envía a sus hombres a todas las partes donde hay grupos que quieren seguir a Jesús. Esas personas son la manifestación directa de su amor, de que les escucha. El profetismo, por lo tanto, ahora entiendo por qué existe en otras denominaciones. No digo todas. Hay algunos que ya el camino de por sí está tan corrompido que allí no va a haber profetismo. Hay caminos que de por sí están tan desviados que Dios no va a colaborar con ellos. Ayudará a las personas individualmente, porque todos son siervos que quieren servirle. Pero hay caminos que ya están totalmente desviados. La persona será buena por su relación directa con Dios, pero no por las falsas enseñanzas de ese culto, de esa secta, de esa doctrina ya totalmente humana. Pero afortunadamente esos grupos tan malos son minoritarios. Sin embargo, los buenos siervos de Dios son más abundantes de lo que pensamos, ¿eh? Como sacerdote se me ha concedido poder asomarme a tantas almas tan bellas, tan queridas de Dios. No despreciemos, ¿eh? No despreciemos. Hay que ver lo bueno. Incluso en esta época en que en Europa el cristianismo retrocede y retrocede, pero hay tanto bueno, tantas personas que son ángeles. Debemos esforzarnos en fijarnos en lo bueno, ¿eh? No siempre en lo malo. Y el profetismo es una de esas cosas buenas. Nada más. Acabo con una brevísima oración. Señor Jesús, tú que enviaste al Espíritu Santo, tú que has suscitado y suscitas profetas, columnas de hierro, hombres que son como ciudades fortificadas, hombres que son luz, tus portavoces, ángeles que tienen comunicaciones directas con el trono de Dios. Jesús, que yo entienda al ver esa cosa tan grande, que yo puedo en la oración ponerme delante de tu trono. No tendré visiones, no tendré locuciones interiores, pero me puedo poner delante del trono de Dios y tú te comunicarás conmigo de modos más humildes, no tan extraordinarios. Dame, Señor, dame deseo de orar y que lo ponga por práctica con tu ayuda, porque yo soy débil. Que ore más y mejor. Amén.